Es un placer hablar con Tania Ildefonso. Hola, Tania.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Pues muy contentos de tenerte de vuelta en España y un poquito tristes porque, bueno, al regresar a España, dejas de colaborar como una de nuestras españolas en Israel, una de estas personas que nos contaba su día a día en este programa tan especial que es Diario de una Española en Israel. Pero seguro que seguimos en contacto, Tania, y hemos querido hablar contigo para, si te parece bien, hacer una especie de balance de lo que han sido estos casi 4 años en Israel, si no me equivoco.
Sí, casi 4 años, 2 de ellos colaborando con vosotros, con Radio Sefarad, contándoos mis experiencias prácticamente cada 2 semanas, y ha sido un placer poder contar con vosotros y poder contar mis experiencias, hacer a todos los oyentes partícipes de mi rutina, de mis anécdotas, y sobre todo pues la amistad que ya tengo contigo, Raquel, que te sabes mi vida de pie a pa. Así que os estoy increíblemente agradecida por esta experiencia con Radio Sefarad de casi ya 2 añitos, parece mentira. Y sí, hoy os quería hablar pues de estos casi 4 años, que parece mentira, que me fui a Israel, y bueno, ahora ya he regresado por motivos personales, pero ha sido una de las mejores, bueno, no, ha sido la mejor experiencia de mi vida hasta la fecha, tanto académica como profesionalmente e incluso personal, porque he crecido a nivel personal de una manera que no me esperaba. Soy una persona muchísimo más independiente, soy una persona muchísimo más fuerte emocionalmente, Y mucho más válida, mucho más capaz.
Nos alegra mucho oír eso, Tania. Y también creo que te tienes que sentir muy satisfecha porque gracias a tus colaboraciones, gracias a tu programa, has podido ayudar a mucha gente, sobre todo, o por poner un ejemplo, en el tema del famoso visado.
Efectivamente, sí, ¿os acordáis del proceso de prácticamente 1 año de duración para conseguir el visado novio-novia? Me acuerdo que muchos oyentes de Radio Sefarad, sobre todo chicas, me llamaron e incluso me localizaron por Facebook para preguntarme al respecto, porque no sé si os acordáis que os comenté que el asunto burocrático era un poco complicado. Había que presentar demasiada documentación y muchos de los documentos había que obtenerlos primeramente en España y luego presentarlos allí en Israel.
Luego otro momento divertido que recuerdo fue un día que nos hablaste del alegrón que te llevaste al encontrar unas aceitunas españolas en un supermercado israelí.
Bueno, ¿y os acordáis cómo os hablé del arroz y de unos cuchillos de una marca española? Había unas cosas españolas de las más curiosas que decía, si esto que hace aquí. Pero bueno, además en los supermercados más raritos, nada de supermercados a lo mejor así centrales o grandes superficies comerciales, no, al contrario, en pequeños supermercados me encontraba cosas españolas y como el arroz.
Siempre tus crónicas han estado, como diría el clásico, pegadas a la actualidad. Nos has ofrecido datos muy interesantes. No sé si quieres resaltar alguno de los temas de los que nos has informado, Tania.
Pues es cierto, ya sabéis que yo me licencié en periodismo aquí en la Universidad Complutense de Madrid y por lo tanto pues he aprovechado un poquito este programa para también haceros partícipes del día a día de allí en Israel. Y no sé si os acordáis cuando Operación Pilar de Defensa y otros momentos un poquito tensos allí en Israel, de los que os estuve informando, pues un poco cómo yo lo veía, cómo trabajaba. Y pues sobre todo las personas alrededor mío, intentaba haceros partícipe de cómo mis amistades, la familia de mi pareja y otras personas que me rodeaban veían la situación, cómo yo la veía, para que pudierais hacer un pequeño contraste de opiniones. Pero sí que es verdad que mis crónicas han estado muy marcadas por el día a día, por la actualidad.
Como buena periodista. Tania, ¿qué pensabas de Israel antes de ir y qué piensas ahora? Ahora pues te pido opinión, a lo mejor, ¿no? No es información,
sí, sí,
es más
pero
opinión.
Me estás pidiendo honestidad. Entonces voy a ser muy honesta. Cuando yo me fui a Israel desconocía en gran parte la situación que se vivía en el sur de Israel. Entonces yo veía el conflicto, digamos que veía a Israel que lo sigo viendo como la parte fuerte, dominante, y a la parte palestina como una parte débil. Si bien, después de un año viviendo en Beersheba y sufriendo los tilim, como se dice misiles en hebreo, pues cada X periodo de tiempo, pero normalmente cada 3-4 meses había algún susto, te preguntas, ¿cómo es posible que la gente pueda hacer una rutina normal? ¿Cómo es que la gente puede dejar a sus hijos en el colegio, en la guardería, ir al trabajo, con todo esto, de forma constante? Entonces, digamos que los medios de comunicación únicamente transmiten una parte de la historia, que es cierta, que es verídica, si bien la otra parte de la historia no queda reflejada. Y con una colaboración que tuve con un medio israelí que se llama Aurora, escribí una columna de opinión en la que dejé muy claro, precisamente yo cuando llegué únicamente conocía esta versión de la historia, y ahora que yo ya la he vivido, la otra versión, es cuando me doy cuenta de que quizá los medios de comunicación no han transmitido la imagen completa.
Y
es un conflicto muy complejo.
Y Tania, ¿has vuelto un poquito más israelí o todavía más española?
Pues la verdad es que creo que ahora soy un mix de ambas cosas, Raquel. En un montón de gestos, en un montón de expresiones, en un montón de formas de contestar a la gente, ¿no? Mis padres incluso me lo dicen, esto es algo israelí, esto antes no lo hacías. Incluso me salen palabras en hebreo. Cuando alguien me está diciendo algo, digo, ¿quién? Sí, sí, en hebreo. O sabéis que hay dos palabras que se utilizan para decir vale, que son los términos de ceder y el término sababa. Sababa es un poquito más de calle. Bueno, pues ahora cualquier persona que me dice alguna cosa, en lugar de contestar vale, siempre digo, ve ceder. Entonces, creo que llevo parte de Israel dentro de mí. Israel va a ser siempre mi segunda casa. Como os decía, ha sido la experiencia más importante de mi vida hasta la fecha. Así que Israel ya es parte de mí, parte de mi personalidad, parte de mis expresiones, de absolutamente todo, de mi vida, la decoración incluso de mi habitación aquí en casa de mi madre, pues tiene la pequeña Hamza o detalles, cositas de Jerusalén que tienen significado para mí.
Tania, te agradecemos mucho que nos estés contando tantas cosas. No sé si quieres añadir algo antes de pasar a nuestro tradicional test que no puede faltar en este programa.
¿Quieres Por supuesto, lo echaré infinitamente de menos porque las preguntas eran cada cual más interesante y hay que decir la verdad, Raquel, un trabajo increíble detrás de este test porque siempre lograbas buscar una pregunta para reflejar un pequeño aspecto de mi vida que no se hubiera tratado previamente. Así que hay que felicitarte por ese maravilloso test que siempre tenías preparado.
Eres muy, muy amable, ¿eh? Vamos al test.
Venga.
Tania, un día marcado en rojo en tu calendario. Va a ser difícil elegir uno, me temo.
Va a ser difícil porque los tengo tanto buenos como malos. Ahora digamos que el más cercano ha sido mi regreso a España. Ha sido un día rojo porque ha supuesto una despedida, ha supuesto un cambio de vida. Así que también supone una etapa nueva. Así que voy a dejar ese día en rojo como el más importante hasta ahora.
Ya sabes lo que dicen los sefardíes, que todo es para bien, que sea para bien esto también, Tania.
Hay que mantenerse positivos.
La segunda cuestión de nuestro test de hoy. Un día al que no le das importancia.
Pues os voy a decir la verdad, y esto quizás suene mal, pero ahora que he regresado a España, siento que le doy menos importancia al fin de semana. Antes llegaba el fin de semana y era Shabbat. Entonces era un momento de reunión familiar, era un momento de que la gente se sentaba alrededor de una mesa a compartir su rutina de la semana. Y ahora siento que he llegado este primer fin de semana aquí en España y que no le he dado tanta importancia, que no he valorado el hecho de tengo unos días de relax para compartir con mi familia. Y eso quizá va a ser una pena, porque si hay que valorar algo de la cultura judía, es el hecho de que exista un día a la semana en el que toda la familia se reúne, comparte sus rutinas, existe comunicación entre todos los miembros de la familia, y eso es algo que se ha de valorar porque aquí siento que se está perdiendo.
Precisamente de eso va nuestra tercera pregunta. Curiosamente, ¿una familia que te llame la atención?
Bueno, como vosotros ya sabéis, os he hablado infinidad de veces de la familia de mi pareja, una familia extraordinaria, una familia que me ha acogido independientemente de las diferencias culturales y religiosas. Entonces, me llamaron la atención sobre todo por el cambio que ha habido desde el principio hasta ahora. Al principio les costó asumir esa diferencia cultural y religiosa de la que os hablaba, si bien ahora cuando me ha tocado despedirme de ellos, me consideraban una hija más, parte de su familia. Ha sido un cambio increíble, me han acogido como una más, como una hija más, y me llama la atención pues el amor incondicional que han dado, y les estoy increíblemente agradecida, por supuesto.
Desde luego que sí, Tania, pues será porque te lo mereces también. La siguiente pregunta, ¿un lugar favorito?
Lugar favorito de Israel. Madre mía, Raquel, esta pregunta sí que es increíblemente difícil. Tengo muchísimas memorias. Pero me voy a quedar con lugares en Beersheba. Fíjate, fue mi primer año allí. Yo creo que fue el año que más me impactó. No me imaginaba absolutamente nada. Llegué sola. Y me voy a quedar con lugares de Beersheba, con muchos de ellos, con la universidad, con el patio trasero de los dormitorios donde yo vivía, que estaban ahí mis gatitos, que les daba de comer. Me quedo con esos pequeños lugares que no voy a olvidar.
¿Y una invitación que te gustaría que te hicieran?
Bueno, por supuestísimo, me encantaría que me invitaran a Israel mis compañeras y amigas, que ya lo han hecho, ya me han insinuado que el año que viene, por supuestísimo, puedo ir a visitarlas, a disfrutar del calorcito de Tel Aviv. Y del ambiente y de la gente que, como ya sabéis, es maravillosa y lo más variopinta. Lo voy a echar muchísimo de menos, el llegar y que cada uno tenga una historia, que cada uno tenga un pasado, que cada uno venga de un sitio diferente y hable lenguas diferentes.
La verdad que sí. Un poquito de música, Tania, y volvemos a la segunda parte del programa. También ha sido muy importante para ti, o al menos lo ha reflejado en muchas páginas del diario, Tania, tu experiencia académica en Israel.
Es cierto, Raquel, tú además lo sabes más que nadie. Para mí ha sido la experiencia académica más importante de mi vida. No he aprendido nunca tantísimo como he aprendido en Israel, pero además de muchísimas cosas, ya no solo académicamente, sino personalmente, porque la universidad allí es un reto. Y además es algo que la gente valora. Es decir, cuando la gente accede a la universidad es porque realmente ya saben lo que quieren y saben que han de valorar esa educación que reciben. Entonces, ya no solamente estás aprendiendo unos contenidos académicos, sino una serie de valores que ves que el resto de la gente los tiene. Es una referencia. Entonces, para mí ha sido quizá uno de los aspectos más importantes de mi experiencia, efectivamente, y les estoy increíblemente agradecida a todos mis profesores, ya fueran israelíes o palestinos, porque todos ellos me han marcado de alguna manera u otra, y de todos ellos he aprendido pues una perspectiva u otra. Y además hay algo que agradezco enormemente, y es la capacidad de debate que existe en las aulas, pues de debatir incluso temas políticos de actualidad, que como sabéis allí suelen ser bastante complejos y la gente suele tener opiniones muy dispares. Pues eso se agradece, porque se aprenden diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, incluso se aprende a expresarse, porque yo llegué allí y sabía expresar mi opinión, sí, pero quizá no de forma ordenada, cómo escuchar a la otra persona, entender sus argumentos, poder contestar esos argumentos. Entonces ha sido una experiencia, además, sobre todo como periodista, ha sido una experiencia bárbara. Es que no tengo ni siquiera palabras para describirla, excepto eso, increíble, bárbara. Me ha llenado.
Tania, este es un está haciendo un programa de grandes preguntas y la siguiente también lo es. ¿Qué crees que tenemos en común? Grandes digo por la importancia, ¿no? Por la trascendencia, aunque sean minúsculas, ¿no? De la pregunta. ¿Qué tenemos en común los españoles y los israelíes y qué nos diferencia, en tu opinión?
En común yo creo que tenemos el hecho de que nos gusta comer, fíjate, Raquel, nos gusta comer, pero mucho. Somos muy mediterráneos, ambas culturas son muy mediterráneas, la mesa arreglada, los invitados en casa, si bien claro, con el Shabbat ellos disfrutan muchísimo más de estos pequeños eventos familiares, pero sí, nos gusta a todos comer y nos gusta además comer sano. Ellos tienen también una dieta mediterránea, pues eso, muy estupenda, muy sana. No verás a gente con sobrepeso en Israel, verás a gente además muy sana, también por su experiencia en el ejército. Y algo que nos diferencie, quizá que el español siempre confía en la persona hasta que la persona le defrauda. El israelí, al contrario, siempre desconfía de la persona hasta que la persona le demuestra que se puede confiar en ella.
qué curioso, qué interesante. Tu percepción, sí.
Sí, efectivamente. Incluso te ocurre cuando inicias una relación de amistad. Puedes ser más o menos amigo de alguien, pero hasta que tú no demuestras a esa persona que vas a estar ahí para él o para ella de forma incondicional, no serás más que un conocido. Si de verdad demuestras que vas a estar ahí a las 4 de la mañana, cuando más te necesiten, entonces pasas a ser un amigo, de forma incondicional. Y además te acogerán en su casa como si fueras un miembro más de la familia. Aquí quizá tendemos a confiar en la gente de inmediato. Y hasta que no nos defraudan, no dejamos de confiar. Allí es más al revés. Yo creo que está relacionado también con el contexto sociopolítico de Israel. Tienden a ser personas más frías y a medida que la relación se va desarrollando empiezan a confiar más en la persona.
Ya se acaba nuestro tiempo en el programa de hoy. Por supuesto, tienes las palabras, no quiero decir finales ni últimas. Las siguientes palabras son para ti, Tania. ¿Alguna reflexión, algún deseo, algún sueño, lo que tú quieras?
Más que reflexión, son palabras de agradecimiento para todo el equipo de Radio Sefarad, para ti Raquel, por ser una extraordinaria periodista, por siempre tener la imaginación para hacerme esas preguntas tan sumamente rebuscadas para llegar a mostrar cada puntito de Israel. También, por supuesto, a Jorge y a los demás compañeros de Radio Sefarad, que siempre habéis estado ahí disponibles en todo momento, ofreciendo siempre diferentes perspectivas con vuestros programas, que son maravillosos y también de lo más variados. Y pues son palabras de agradecimiento que me hayáis permitido colaborar con vosotros. Para mí también ha sido una experiencia profesional. Nunca había tenido una experiencia profesional en la radio. Y os lo agradezco enormemente, de verdad, tanto a nivel profesional como personal. He desarrollado una amistad contigo, Raquel, muy buena. Y muchísimas gracias, chicos, de verdad, muchísimas gracias. Estoy agradecida.
Pues muchísimas gracias a ti, Tania. Toda raba.
Toda, va. Voy a echar muchísimo de menos hablar hebreo. Creo que me voy a tener que apuntar a un cursillo ya.
Muy bien, ya me lo contarás.
Ahora.
Ya me lo contarás cuando quedemos para comer juntas. Un beso muy fuerte y gracias por esta maravillosa página y por todas las anteriores.
Muchísimas gracias a vosotros y Shavuot Tov.